Bienvenidos a Travesía Nacional. Durante una hora les proponemos compartir un recorrido por nuestro país a través de las 49 emisoras que componen Radio Nacional Argentina. El jueves 21 de julio a las 7:07 AM comenzó el invierno en todo el país, invierno que se extenderá por 93 días hasta el 22 de septiembre a las 22:54. El comienzo del invierno es una buena noticia para los amantes del esquí y el snowboard. Por eso vamos a entrevistar a Agustín Neyman, gerente general de Chapelco Ski Resort y director de la Escuela de Esquí de Chapelco. Agustín, buenas tardes.
Hola Guillermo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, bienvenido a Travesía Nacional.
Bueno, muchas gracias.
Muy bien, ¿cuándo comienza la temporada de esquí, Agustín?
En principio, bueno, teníamos la fecha prevista para el sábado 23, por una cuestión climática que suele pasar, las condiciones de nieves no eran óptimas para abrir la montaña, y postergamos la apertura para el sábado 30 de junio, con muy buenas perspectivas porque estamos esperando ya los pronósticos, están dando varias nevadas, lo cual nos va a permitir tener la montaña en perfectas condiciones.
Ajá. ¿Y cómo es esa inicio de apertura de temporada?
La apertura de la temporada básicamente es, nosotros hacemos un trabajo previo de preparación de lo que son todas las pistas, como para cuando la gente ya llega a la montaña a tratar de disfrutar tanto sea del esquí como del snowboard. Las pistas están preparadas, están compactadas, pisadas, lisas, y eso hace que la práctica sea mucho más fácil y confortable. Nosotros, además, todos los medios de elevación tienen que ponerse en funcionamiento para poder hacer el ascenso por los medios de elevación y luego descender por las pistas que ya están preparadas. Nosotros hoy, bueno, lo que necesitamos es las primeras nevadas, una base de nieve de unos 40 centímetros más o menos, compactada, como para nosotros poder trabajar esas pistas. Y bueno, hoy lamentablemente habíamos tenido unas nevadas muy grandes al principio, pero después con unas temperaturas altas y un poco de lluvia, esa capa disminuyó y fue lo que nos hizo postergar la apertura.
Muy bien. ¿En qué consisten esos servicios, Agustín, para las vacaciones?
En cuanto a los servicios que hay en la montaña, principalmente está, bueno, obviamente la práctica del deporte, en donde la escuela de esquí cumple un papel muy importante. Los instructores, tanto de esquí como de snowboard, son los encargados de darle las herramientas necesarias a todos los que nos vienen a visitar para poder disfrutar de la semana o los días que estén aquí en la montaña. A partir de los 3 años, más o menos, los chicos pueden comenzar a esquiar. Nosotros tenemos un jardín de nieve en donde los chiquitos, esos de 3 a 5 años, aprenden de una forma muy divertida, jugando, y pueden en 4 o 5 días ya estar bajando algunas pistas y controlando el deslizamiento. Después, la escuela de esquí le da clases a todas las edades. Hay productos, por ejemplo, para los adolescentes, los chicos entre 6 y 15 años. Hay un servicio de clases que es de día completo, con el almuerzo incluido, en donde realmente los chicos la pasan muy bien y terminan aprendiendo mucho. Después hay, bueno, muchos paradores con diversas ofertas de gastronomía, en donde se pueden pasar buenos momentos. Y también hay servicios por ahí, o para que el que viene a esquiar o el que por ahí no quiere esquiar, se pueden hacer otras actividades como paseos en motos de nieve, paseos con caminatas con raquetas de nieve, o paseos en trineos tirados por perros siberianos. Así que opciones para hacer y disfrutar de la montaña hay varias.
Agustín, ¿es caro hacer unas vacaciones por ahí, por el Cerro Chapelco?
Sí, bueno, elegí siempre los deportes de invierno. Es un costo importante porque se requieren muchas cosas para poder hacerlo, ¿no? Una cosa es el ticket de los medios de elevación, luego tenés la contratación de clases, y además después todo lo que es el equipo necesario, el cual si uno no tiene su equipo propio, tiene que alquilar, ya sean los equipos, los esquíes, las botas, bastones que se usan, o también ropa, que obviamente por las condiciones del invierno es necesario tener una buena ropa para aprovechar hasta los días que el clima no esté tan lindo, ¿no?
¿Cuáles son las diferentes pistas que existen allí en el centro, Agustín?
Bueno, pistas, en general, todas las pistas en los centros de esquí tienen una calificación según el color. Eso indica la dificultad. La dificultad está dada principalmente por la pendiente, en donde las pistas más fáciles son las verdes, luego vienen las pistas azules, las rojas y las negras, por último, que son las pistas con más dificultad, más pendiente, ya más para los expertos y que tienen varias temporadas.
Muy bien, pero siempre están supervisados por ustedes, es decir, los practicantes
de deporte. Sí, nosotros, todo lo que es el área esquiable, cuando uno llega a la montaña está todo perfectamente señalizada, todas las pistas con sus colores respectivos, con sus balizas que indican el camino, y además hay todo un equipo que es la patrulla de cada centro de esquí, que son los encargados de la seguridad de la montaña. Ellos son los que mantienen libre de cualquier obstáculo las pistas, según las condiciones de nieve, evalúan la habilitación o no de cada pista diariamente, y bueno, ellos están atentos a cualquier cosita que pueda llegar a pasar con cualquier esquiador, de poder socorrerlos rápidamente.
La última, Agustín, ¿nos podés hacer una descripción del paisaje?
Tenemos un paisaje increíble, ¿no? Hubo una pequeña nevada, así que hoy está todo blanco. Yo estoy justo en la base del Cerro Chapelco. Nosotros en San Martín, acá en lo que es el Cerro Chapelco, tenemos la posibilidad de ver todo lo que es la cordillera de los Andes, con el volcán Lanín, que es majestuoso, que la verdad que es un clásico de la vista del paisaje que nosotros tenemos acá, y bueno, y también por supuesto el lago Lácar y la ciudad de San Martín de los Andes, que se ven desde la montaña. Así que el paisaje, la verdad que es muy lindo. Una característica que tenemos nosotros en Chapelco es el bosque de lengas, que la verdad que es increíble. No hay muchos, centros de esquí que no tienen la posibilidad de tener un bosque, o que las pistas estén entre el bosque, y bueno, pero nosotros acá sí, y la verdad que es un valor agregado muy muy importante para nosotros, y la progresión que nosotros tenemos de pistas en Chapelco es ideal para el que quiere venir a aprender a esquiar, y muy seguro para toda la familia. Nos caracterizamos por ser un centro de esquí muy seguro en ese sentido. Tenemos la suerte de tener un terreno realmente muy muy propicio para la práctica del esquí o del snowboard.
Muy bien, Agustín, muchísimas gracias y lo mejor para la fiesta inaugural. Agustín Neyman es gerente general de Chapelco Ski Resort y director de la Escuela de Esquí de Chapelco. Información adicional: Cerro Chapelco, centro de esquí ubicado en San Martín de los Andes, uno de los mejores del país para practicar los deportes de invierno, ¿no? Cerro Chapelco tiene una altura de 1.980 metros sobre el nivel del mar y posee, como lo apuntaba Agustín Neyman, más de 28 pistas. Agustín Neyman, campeón argentino de esquí, instructor de instructores e integró el equipo argentino de demostradores. Continuamos en Neuquén y en San Martín de los Andes. Nuestro colega Marcelo Pascucio nos cuenta cómo la provincia se afianza como sede internacional del turismo deportivo.
Neuquén se afianza en el turismo deportivo internacional. Recientemente se lanzó el San Martín de los Andes, la Argentina Classic 2018. Es una competencia a desarrollarse en el Chapelco Golf y Resort. Va a realizarse entre el 8 y el 11 de noviembre. Y se establece que a partir de esta nueva atracción deportiva se consolida el turismo deportivo internacional en la provincia de Neuquén. Hay que agregarle a esta competencia de golf el Mundial de Motocross, que va a realizarse en Villa La Angostura, el Mundial de Rafting 2018 en el río Aluminé y el próximo Mundial de Maratón de Montaña, que va a realizarse en el 2019 en Villa La Angostura también. El desarrollo del golf en la provincia se presenta como una alternativa complementaria a otros productos turísticos, como, bueno, ya conocemos y dijimos, la paleontología, el turismo del vino, gastronomía regional, artesanías, turismo histórico o turismo de reuniones. En la provincia de Neuquén se localizan 7 campos de golf homologados por la Asociación Argentina de Golf. Cada uno posee características únicas y reúne confort y calidad, esa que esperan los turistas y deportistas más exigentes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por eso se creyó viable, cuando empezó a hablarse sobre este Argentina Classic 2018 a desarrollarse en Chapelco. De acuerdo a los datos de la Asociación Argentina de Golf, existe un total de 21 canchas de golf distribuidas en toda la Patagonia. En este sentido, Neuquén se posiciona como el destino de la región con mayor cantidad de canchas, lo cual le otorga ventajas comparativas y competitivas en relación al desarrollo estratégico del producto en la región. Por otro lado, una buena información también para el turismo. Buscan mejorar la información turística en las estaciones de servicio de la provincia de Neuquén. La iniciativa se encuentra en plena etapa de evaluación a través de reuniones y un trabajo planificado entre el Ministerio de Turismo y la Cámara de Expendedores de Combustible de Neuquén y Río Negro. Autoridades del Ministerio de Turismo Provincial y representantes de la Cámara de Expendedores se reunieron a fin de planificar acciones que permitan que en estaciones de servicio de la región se pueda brindar mejor información al turista respecto a las posibilidades que en la provincia hay. La iniciativa se encuentra en plena evaluación, incluirá en una primera etapa acuerdos con gerentes de empresas expendedoras de Neuquén, Capital, Plotier y Centenario, y allí se implementarán acciones de fortalecimiento de la información turística a los empleados de las estaciones de servicio, quienes están en contacto directo con los turistas y viajeros que transitan por las rutas neuquinas. Además, la idea es distribuir folletería en los espacios que las estaciones de servicio brindan en cuanto a servicio de cafetería y free shop. Información turística desde Neuquén Capital, Marcelo Pacucio, Nacional Neuquén, la radio de todos.
Propuesta para los oyentes que se encuentren en San Martín de los Andes. Hoy sábado 23 de junio a las 20 se presentará un concierto de música barroca en el Teatro Piccolo. Marina Venturini, Judith Kirsch, Paloma Nogués y Gabriel Pérez Zárate ejecutarán flautas, guitarras y violonchelo. Como invitados actuarán el violinista Juan Ignacio Ríos y la cantante Nadia Magister. Informarse antes por disponibilidad de entradas al WhatsApp 02944-931212. La dirección, El Orden 976. La música en Travesía Nacional. Rally Barrio Nuevo, Hijo de Ayer.
Otra vez y verá crecer lo bello y lo inmediato, lo asimétrico y lo frágil de nacer. Oh, oh, oh. Hijo de ayer, y a volver a beber de la fuente que regara las veredas de tu pueblo, ojos de luna o de mujer. Tu tiempo se gestó. Camino de la sal en el borde de tu grito ya imposible, al costado de una lluvia demorada. Pasar y traerá en su voz plegarias de otro siglo, de tu espada combatiendo la oquedad. Hijo de ayer, ya es tiempo de saltar sin red, pues sus ojos se marcharon al silencio y es posible que no puedan regresar. Tu tiempo se gestó. Camino de la sal en el borde de tu grito ya imposible, al costado de una lluvia de morada. Y una nube te regó. Tus ojos de cristal ya poblados de presagios y caminos, de alfareras milagreras y panal.
De alfareras milagreras y panal. De alfareras milagreras y panal.
El País en una radio. Estás en Travesía Nacional.
Continuamos en Neuquén para conocer lo que se considera la última tumba de los dinosaurios en Ingeniero Jacobacci. El informe de Claudia Huercán.
Hoy los voy a invitar a visitar la última tumba de los dinosaurios. El Bajo Colorado se ubica a unos 5 kilómetros al norte de la localidad de Ingeniero Jacobacci. Es una gran depresión que tiene su origen en el período Cretácico Superior, es decir, que nos separan de esa época unos 80 millones de años. Se caracteriza por sus sedimentos continentales de color rojizo y esto le da el nombre de Bajo Colorado. Hubo una época en la que este rincón de la estepa patagónica estuvo cubierta por agua. Cuando el mar del sudoeste patagónico se retiró, en su lugar prosperaron ambientes continentales con fauna, sí, con dinosaurios y bosques. En ese tiempo se iniciaron los primeros movimientos de la corteza conducentes a la formación de la cordillera de los Andes, lo que originó un cambio de pendiente general existente hacia el Pacífico y la pendiente hacia el Atlántico que persiste hasta nuestros días. Los ambientes continentales perduraron hasta la finalización del período, con abundante fauna de muy variados dinosaurios, aves, cocodrilos, tortugas y mamíferos. Finalmente, el avance de las aguas marinas del Atlántico cubrió la mayor parte de la Patagonia. Estas manifestaciones que te menciono se evidencian en el Bajo Colorado. Las múltiples investigaciones llevadas a cabo en la zona dieron sus primeros resultados hacia el año 1940. Ese año se encontraron los restos fósiles del primer huevo de dinosaurio saurópodo. Saurópodo significa patas de reptil. Y forman un extenso grupo de dinosaurios que incluía algunos de los animales más grandes que hayan existido jamás. Era uno de los grupos más fáciles de identificar, los cuales se parecían mucho unos a otros y vivieron desde el Triásico Superior hasta el Cretácico Superior. El huevo fósil, encontrado en 1940, posee una doble cáscara. Es decir, según las investigaciones, estos huevos recorrieron dos veces el oviducto, por lo que se cree que las hembras estuvieron en ese tiempo sometidas a una carga de estrés muy importante por los cambios atmosféricos, y esto fue hacia finales del Cretácico Superior. Por ello, se habla del Bajo Colorado como la última tumba de los dinosaurios, que debido a la imposibilidad de reproducirse, se constituyó en el final de este grupo de saurópodos. Este huevo se exhibe hoy, entre otros hallazgos de interés, en el Museo de Ingeniero Jacobacci, llamado Jorge Gerold, que fue fundado en el año 1949 y que en un próximo recorrido te voy a invitar a conocer. Claudia Huircán, Radio Nacional Jacobacci, la radio de todos.
Seguimos en Travesía Nacional, por la radio de todos.
Muy bien, vamos a tomar contacto ahora con Claudia Martich para adentrarnos en un universo muy desconocido para muchos, el avistaje embarcado. Hola, Claudia.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien, bienvenida a Travesía Nacional. Así que avistaje embarcado, guía ballenera, ¿es así? ¿Usualmente se dice guía ballenera?
Sí, por el título en realidad es tan largo, guía de avistaje de fauna marina para personas embarcadas, es tan largo que bueno, todo el mundo lo cortamos como guía ballenera.
¿Y en qué consiste la actividad concretamente?
Bueno, la actividad se realiza desde Puerto Pirámides, que está es la única aldea poblacional ubicada en Península Valdés, y que es el único lugar habilitado para la salida de embarcaciones para el avistaje de ballena franca austral y otra fauna que podamos encontrar en el recorrido. En realidad, específicamente, era la ballena franca austral, y bueno, vas a encontrar también con lobos marinos, con delfines, y bueno, muchas aves marinas que hay en toda la zona. Hay 6 empresas que están habilitadas para realizar esta actividad. Se salen con embarcaciones, tanto rígidas como semirrígidos, y no tenemos muelle porque, como ustedes saben, Península Valdés es un área protegida natural en su totalidad y no se pueden hacer construcciones que interfieran en el paisaje. Y además porque tenemos mucha diferencia de marea, entre marea alta y marea baja hay una cantidad de entre 4 y 5 metros de diferencia. Por lo tanto, este muelle tendría, en el caso de realizarlo, tendría que ser muy, muy largo. Así que bueno, las embarcaciones ingresan y salen del agua, llevadas en un tráiler por tractores que ingresan en parte dentro de la línea de marea. Uh-huh. Así que es una cosa bastante llamativa también.
Ajá.
Estas salidas son de aproximadamente 1 hora y media cada una, y bueno, damos un pequeño recorrido ya que tenemos la suerte de que las ballenas francas las encontramos muy, muy cerquita de la costa.
Claudia, ¿cuál es la temporada más propicia para hacer estos avistajes?
Bueno, te cuento que nosotros ya comenzamos la temporada el 19 de junio. Ellas están aproximadamente entre mayo y diciembre. La temporada generalmente se habilita en el mes de junio para permitir que ellas vayan llegando y se encuentren un poco más cómodas. Y la temporada, lo que se considera como temporada alta también es a partir de el 1 de septiembre. Igualmente todos estos meses son muy, muy muy buenos para verlos, porque bueno, ellas vienen a reproducirse acá, encontramos una gran cantidad de ballenas y las vemos con sus cachorros que los vienen a tener acá en esta zona. Así que es una actividad muy, muy gratificante.
Claudia, ¿qué comportamiento es el adecuado en los avistajes? Porque deben haber como normas que hay que respetar.
Mira, el comportamiento que tenemos nosotros, tenemos toda una legislación que tenemos que respetar acerca de la velocidad de acercamiento, de la velocidad de alejamiento. La idea es que no se las interrumpa. Ellas vienen, vos pensás que es una especie que estuvo a punto de extinguirse por culpa de los seres humanos. Entonces, ellas vienen acá a reproducirse, un momento muy, muy importante en su vida. Así que tenemos que acercarnos con mucho cuidado, muy despacio, no interrumpir entre una mamá y su bebé, no interrumpir un grupo de cópulas, que también vienen a hacer esto aquí. Así que es una tenemos que realizar con mucho respeto por la naturaleza.
¿Y a qué distancia se las puede ver, Claudia?
Mira, la idea es acercarnos a unos 50 metros más o menos, y la embarcación, y para ver cuál es la reacción de ellas. Ellas, igual que los seres humanos, tienen diferentes personalidades. Hay algunas más indiferentes, hay algunas más curiosas, y muchas veces tenemos la suerte de que una vez que nosotros nos detenemos, ellas se acercan a la embarcación y se acercan mucho, se acercan prácticamente al lado de la embarcación para observarnos también ellas a nosotros. Ajá. Así que cuando tenemos la suerte de encontrarnos con la amigable, tenemos unos avistajes maravillosos. Igualmente hay otras actividades que tienen ellas que pueden no ser tan cerca, pero que son muy impresionantes, muy bellas, como ser cuando realizan saltos o cuando hacen se forman los grupos estos de cópula, a los cuales, como es una actividad que tienen ellas muy... vos pensás que son animales de entre 30 y 40 toneladas. Y a veces los grupos de cópula están formados por hasta cerca de 10 animales. Y bueno, entonces nosotros tenemos que mantener una distancia prudencial porque es algo muy activo, ¿no?, donde se mueven mucho. Y están, obviamente, ocupadas en su actividad y pueden no prestarnos atención y llegar a tocar a la embarcación si nosotros nos acercáramos mucho. Así que bueno, eso lo vemos a un poco más de distancia, pero son cosas muy, muy llamativas y muy maravillosas de ver, ¿no es cierto?
Muy bien. Claudia, muchísimas gracias.
No, por favor, cualquier cosa que necesiten saber, aquí estamos nosotros, bueno, todos los que trabajamos, hacemos esto con mucho amor y con mucho respeto por esta naturaleza maravillosa que tenemos en la Argentina.
Claudia Martich, guía ballenera.
Hasta las 18, Travesía Nacional, en la radio de todos.
La música ahora en Travesía Nacional. Puerto Madryn y yo, el patagónico Oscar Payaguala.
El mar le cuenta la historia de nuestro amor. Muy cerca de Puerto Madryn, solos tú y yo. Te siento siempre a mi lado, aunque no estés. Qué bueno es sentirte siempre en mi corazón, porque te amo, por eso canto, porque te siento dentro de mí. Sos fortaleza en mi camino, sos quien alumbra mi oscuridad. Perfume de tu presencia que acompañó las horas de un tiempo oscuro que ya murió. Hoy soy feliz a tu lado y con tu amor. El verde llegó a mi vida, gracias a Dios. Porque te amo, por eso canto, porque te siento dentro de mí. Sos fortaleza en mi camino, sos quien alumbra mi oscuridad.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Miraflores, en la provincia del Chaco, se encuentra a 330 kilómetros de Resistencia. Es la localidad más cercana al Parque Nacional El Impenetrable y al ser paso obligatorio tiene grandes posibilidades de acelerar su crecimiento si se concreta el desarrollo turístico de la región. Sus primeros asentamientos poblacionales fueron de familias de las comunidades Com y Wichí. En 1910 se estableció un grupo de colonos provenientes de la provincia de Salta, siguiendo el curso del río Bermejo. Y en 1923 se realizó una campaña para desarrollar el cultivo del algodón en el Chaco, lo que atrajo a inmigrantes europeos a la zona. El origen del nombre responde, según relato de los primeros pobladores, a que en aquel tiempo era todo descampado, no había monte, abundaban las praderas con flores silvestres, especialmente las llamadas verbenas. Sin embargo, los pueblos originarios relatan otras historias, siempre teniendo como protagonistas a las flores silvestres. Estas abundaban alrededor de una represa donde los hombres mariscaban, es decir, cazaban animales para vender sus pieles, y pasaban horas esperando que lleguen animales a la aguada. Y cuando alguien preguntaba qué estaban haciendo, ellos respondían mirando las flores. Fundada el 5 de octubre de 1940, la localidad cuenta con aproximadamente 21.000 habitantes. Hay una plaza central, escenario de los grandes festejos, un hospital y un templo construido con el aporte de todos. El de Doña Juana, por ejemplo, que a sus 83 años y viviendo en el campo, en un paraje alejado del pueblo, aportó sus 50 pesos para colaborar con el nuevo templo. Porque antes las reuniones de la comunidad católica se hacían en un pequeño salón. Doña Juana, que como muchos otros, no tenía luz ni agua corriente, pero tenía fe y escuchaba por la radio que un nuevo templo se estaba construyendo. Pueblo de tanto en tanto azotado por la sequía, tiene en San Rafael Arcángel a su santo patrono. Y cada 29 de septiembre, desde temprano, llegan cientos de peregrinos a pie o a caballo, recorriendo kilómetros con sus santos patronos para agradecer, para pedir por sus cosechas y sus animalitos. Ese día se inicia antes, como si antes amaneciera. Las calles, atravesadas en lo alto por guirnaldas de colores, el pequeño altar donde se oficiará la misa montado al aire libre y la variedad de sillas, asientos, reposeras. Hay misa, hay desfile de gauchos y hay procesión. Cuatro hombres y cinco mujeres cargan la imagen del santo. Es un ángel de manto rosado con dos alas extendidas al cielo y un báculo sostenido entre las manos. A su paso hay quienes se persignan, hay quienes se suman a la procesión, hay niños que corretean por los costados y hay rezos. Todo en pequeño. Como pequeñas son las casas, como pequeñas las calles, como pequeño el andar y el grupo de promesantes. Al final, el gran festival folclórico. Y la vuelta, que es diferente. Porque hay fe, hay confianza en que este año será mejor, porque así lo pidieron, porque así se lo hicieron saber al Señor de las alas extendidas, San Rafael Arcángel. Mira flores en las puertas del impenetrable chaqueño, un pueblo de flores y de antiguos mariscadores.
Travesía Nacional, Argentina, en la radio de todos.
Nos vamos ahora a la provincia de Corrientes con nuestra colega Alejandra Benítez, LRA 12 Nacional Santo Tomé. Hola, Alejandra.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos desde aquí, desde Corrientes.
Igualmente, bienvenida a Travesía Nacional. ¿A dónde nos vas a llevar, Alejandra?
Bueno, les voy a llevar a hacer un paseo muy particular que en estos últimos tiempos Se está hablando mucho, se le está dando mucha importancia a nivel nacional, inclusive hemos recibido ya en dos oportunidades la visita del presidente de la Nación, una de ellas con toda su familia, y estoy hablando de los esteros del Iberá, si les parece.
¿Cómo no?
Bueno, es un lugar muy muy particular, extremadamente natural, de hecho. Los esteros son un depósito de agua estancada, ¿no? Con una profundidad que no supera los 3 metros y se encuentran cubiertos de plantas acuáticas, una inmensidad de plantas acuáticas que realmente es digno de apreciar. Para que más o menos nos demos una idea, se denomina Esteros del Iberá a un extenso humedal que abarca entre 15.000 y 25.000 kilómetros cuadrados en nuestra provincia. Por su peculiar geografía y difícil acceso, la zona cuenta con una variada población animal que incluye numerosas especies amenazadas, el ciervo de los pantanos, por ejemplo, algunas especies que están en peligro de extinción. Menos mal que por fin el hombre tomó cuenta de esto y hay especies, por ejemplo, que están protegidas, que no se los puede cazar porque de hecho están en peligro de extinción, ¿no es cierto? El venado de las pampas, el yacaré overo, el lobito de río, la boa curiyú, entre otras, ¿no? Y es un lugar que, como decíamos en los últimos tiempos, ha tomado mucha dimensión a través de los medios, por la visita de muchas personalidades. Como decía, en dos oportunidades el presidente de la Nación, Mauricio Macri, con su familia estuvo unos días justamente disfrutando de estas bellezas naturales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en estos últimos tiempos también con poniéndole los ojos al turismo, ¿no? A la parte turística, se están realizando muchas actividades, desde capacitación hasta poner en condiciones algunos lugares, siempre conservando lo natural, lo rústico del lugar, la idiosincrasia, respetando mucho la idiosincrasia del pueblo correntino, que es muy particular, ¿no?
Ajá. Alejandra, ¿las visitas son guiadas o la gente va por su cuenta?
No, hay visitas guiadas, hay tours que incluyen paseos por todo lo que tiene que ver para conocer la parte ictícola, hay paseos a caballo, hay paseos en embarcaciones, también hay lugares muy bonitos donde están ubicadas las cabañas, unas cabañas donde están prácticamente ubicadas en el medio de los esteros de Iberá, en la parte terrestre, lógicamente, ¿no? Donde la gente puede pernoctar.
Uh-huh. Alejandra, ¿y las visitas se hacen todo el año o hay una época que es la más adecuada o propicia?
Se hace durante todo el año, pero generalmente por las condiciones del tiempo que tenemos en esta región, ¿no es cierto? La gente por ahí prefiere la época del verano, ¿no? Uh-huh. Para visitar los esteros, pero se hace durante todo el año, hay visitas guiadas.
Ajá, perfecto. Y en cuanto al comportamiento de la gente, que para que disfrute de todo eso, ¿con qué tiempo tiene que ir a recorrer los esteros?
No, generalmente en no más de 3 o 4 días la gente conoce todo el lugar. Tampoco, digamos, es un lugar donde tenés muchas actividades para hacer. Es más bien un lugar donde prefiere visitar la gente que busca tranquilidad, que busca la paz de la naturaleza, que busca eso, ¿no? Silencios. Lugares tranquilos, digamos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, en 3 o 4 días recorres los esteros del Iberá, los lugares más destacados, digamos, en cuanto a donde se puede apreciar en sí la naturaleza, la cantidad y variedad de plantas y la cantidad y variedad de animales también. Por ejemplo, la gente que quiera venir a hacer una excursión exclusivamente a los esteros y después se quiere ir, ponerle a Posadas, que está solamente a 180 kilómetros, tranquilamente lo puede hacer, ¿no? Y Posadas sí que es la capital de la provincia de Misiones, donde es ya una ciudad, donde podés contar con otras actividades un poquito más por ahí divertidas para los chicos fundamentalmente, ¿no?
Claro, claro. Y la infraestructura en cuanto a servicios, todo eso está ahí debidamente atendido.
Sí, mira, nosotros en ese tema es como que Corrientes en general y la zona de los esteros, Carlos Pellegrini fundamentalmente, es una localidad donde está comenzando a transitar el camino del turismo, ¿no? De por ahí utilizar, en el buen sentido de la palabra, el turismo para usufructuar, para poder vender sus productos, para vivir, si se quiere, del turismo, ¿no? Uh-huh. Por eso mismo, el hecho de la construcción de estas cabañas que te decía, también están trabajando mucho en lo que es la gastronomía regional, siempre buscando conservar las costumbres, ¿no? La costumbre del correntino, la costumbre de la zona, y a eso se inclina también, hacia eso se inclina la gastronomía, por ejemplo, ¿no? Ajá. Tratar de mostrar cuáles son las exquisiteces que se pueden producir con productos regionales.
Perfecto. La última, natural. Claro. Alejandra, entonces invita a la gente para que vaya a los esteros.
Claro que sí, los invitamos, los vamos a recibir, como decimos los correntinos, con un abrazo de chamigo, a todos aquellos que nos quieran visitar, que quieran venir a conocer nuestros humedales, nuestros esteros del Iberá, que no tengan miedo que los bichos no hacen nada, claro. Porque están en su hábitat y somos nosotros los que les tenemos que respetar, ¿no es cierto? Ajá. Y se los puede apreciar a muy poca distancia, es un lugar maravilloso, con mucha tranquilidad, con mucha paz, y los invitamos, que vengan cuando quieran, que Corrientes los espera.
Muy bien. Muchísimas gracias, Alejandra.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y los esperamos cuando quieran, estamos aquí para recibirlos.
Alejandra Benítez, LRA 12, Nacional Santo Tomé, Corrientes. La música en Travesía Nacional, Rudy Nini Flores, Noches de San Antonio. Thank you.
El país en una radio. Estás en Travesía Nacional.
Nos vamos ahora a la provincia de Córdoba para conocer la Reserva Natural Chancaní. Este parque natural tiene por objetivo proteger una muestra de bosque chaqueño y bosque serrano de características únicas. El informe de Flavio Solana, con producción y redacción de María Victoria Arismendi, LRA7 Nacional Córdoba.
Volcanes de Pocho, túneles y Reserva Natural Chancaní. Córdoba en otoño nos ofrece lugares en donde podemos observar la naturaleza y el encanto que el suelo cordobés despliega a su andar. Estamos inmersos en un ambiente típicamente serrano, al norte del Valle de Traslasierras, en las inmediaciones de Pocho y Las Palmas, por un camino de tierra que atraviesa los agrestes dominios del lugar. Entre los innumerables palmares de la zona, se alza solitario un llamativo cerro de forma piramidal. Es ni más ni menos que un volcán inactivo. Pirámide natural casi perfecta que se asienta sobre el horizonte, recortando geométricamente el cielo y componiendo una de las imágenes más atractivas e intrigantes de la provincia. Pero este volcán no es el único. Algunos de fisonomía más rocosa que otros, con más o menos vegetación, los volcanes Boroa, Poca, Belis, Yerbabuena y Agua de la Cumbre nos brindan su imponente imagen durante el recorrido. Siguiendo el viaje, vamos por un camino de tierra. Es la Ruta Provincial 28. El paisaje en el que nos encontrábamos hasta ahora cambiará rotundamente a medida que descendamos los casi 1000 metros de depresión del terreno, cuando el camino parece que terminará en una pared de roca, cortando toda posibilidad de continuar con el viaje, nos encontramos con el primero de los dos atractivos, los túneles. Una magnífica obra de ingeniería vial, construida a fines de 1930, con el fin de unir la provincia de Córdoba con La Rioja. El camino desciende a través de 5 túneles, brindando una espectacular visión de los llanos riojanos. Desde el lugar se contempla la cascada del Velo de la Novia, conformada por 12 saltos, con un total de 180 metros en medio de la quebrada de la Mermela. Así recorremos la Reserva Natural Chancaní. Las 5.000 hectáreas que comprende la reserva albergan uno de los más importantes remanentes del bosque chaqueño occidental, que nace desde los rincones del paisaje, tiñendo con sus innumerables quebrachos, molles y algarrobos el entorno imponente de la región. Bajo un cielo surcado por cóndores, halcones azulados y grises, loros habladores y reinas moras, la reserva es el hábitat natural de variadas especies animales. Cada nuevo paso por la majestuosidad de su territorio nos va mostrando los cientos de mundos que conviven en él. Cada nuevo paso nos va abriendo la posibilidad de aprender cómo se manejan las leyes, cómo se mantiene equilibrada la balanza de la vida, para que cada una de las especies ocupe un lugar único, para que cada uno de los animales beba lo necesario del manantial de la naturaleza.
Y seguimos en la provincia de Córdoba. Nuestro compañero Flavio Solana nos habla sobre Villa General Belgrano.
La localidad de Villa General Belgrano, situada en el departamento de Calamuchita, se encuentra a 89 kilómetros de la capital de la provincia de Córdoba. Nacida principalmente de colonias alemanas, esta villa serrana conjuga el encanto particular de las sierras cordobesas con las construcciones alpinas que nos remontan a paisajes europeos. Su arquitectura es maravillosa. La mayoría de los edificios del centro de la ciudad están construidos en madera, con pintorescos carteles indicativos, y las calles y plazas principales están adornadas con flores durante todo el año. La localidad de Villa General Belgrano comenzó a forjarse en el año 1932 con la llegada de inmigrantes de origen alemán, suizo y austríaco, cuyas costumbres y tradiciones se fueron combinando con las de los pueblos nativos, hasta convertir a esta pequeña villa serrana en una ciudad de mágicos rincones y costumbres. Por herencia o por costumbre, las reminiscencias de la buena cocina se hacen presentes en todo momento. Las más exquisitas recetas centroeuropeas tienen, además, festejo propio, en el caso de la fiesta de la masa vienesa, celebrada durante Semana Santa, que congrega cientos de familias en un festival lleno de tradiciones alpinas, masas europeas y se presentan cuadros alegóricos a Semana Santa para toda la familia en un entorno otoñal ideal. Durante las vacaciones de invierno, en el mes de julio, se realiza la fiesta del chocolate alpino. Es cuando la villa se llena del aroma típico a chocolate caliente, inspirado en los inmigrantes de Suiza, Austria, Alemania e Italia y su exquisita tradición repostera. El Salón Alpino recibe la alegría de la música y la danza de diversas colectividades y se realiza la tradicional fondue de chocolate para todos los asistentes. En octubre llega el evento más importante de Villa General Belgrano, el Oktoberfest Argentina, la fiesta nacional de la cerveza. La música comienza a escucharse en cada esquina, anunciando que durante 11 días consecutivos el pueblo se vestirá de fiesta para recrear las tradiciones de un evento que surgiera de la mano de los inmigrantes alemanes que llegaran desde la década del 30. En el Parque Cervecero es posible encontrarse con los espectáculos característicos de este festival. Orquestas de música centroeuropea y grupos de danzas en representación de las más diversas colectividades que despliegan sobre el escenario toda su pasión y sus colores para recibir a cambio el caluroso aplauso del público. Allí también tienen su espacio stands ofreciendo la más variada propuesta de gastronomía alemana, repostería tradicional europea y, por supuesto, cervezas. Principal protagonista de la fiesta, se encuentra en todas sus variedades, colores, marcas y tamaños a disposición en las múltiples cervecerías artesanales e industriales. A lo largo de la fiesta se viven distintas tradiciones que conforman la esencia de la fiesta de la cerveza, como son el tradicional desfile de las calles del centro, encabezado por el monje negro, el espiche del barril de cerveza, la apertura del primer barril de cerveza de la jornada, el plantado del Maikranz y el festejo del Día del Pueblo, que se viven como parte de esta celebración, una de las más importantes del país.
Travesía Nacional.
Así hemos compartido una edición más de Travesía Nacional. Productores, Carlos Uboski, Santiago Pfeiffer. Colabora en la selección musical, José Luis de Dios. Técnico operador, Diego Rodríguez. En la conducción, Guillermo Chávez. Te esperamos el próximo sábado a las 17 para que te sumes a nuestra travesía.